Hola, malditos. Hola, a ver, esto entra si le doy aquí al play. Escuchad.
El barbú de la Sor te vende lotería. El barbú de la Sor atiende al quinietista. El barbú de la Sor te hace la primitiva. El barbú de la Sor soluciona tu vida.
¿Cómo dices? Hoy no viene Javiola, hoy no viene el cabrón de Javiola. A ver, ¿tú estás hablando?
Hola,
¿habla?
Hola, 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 hola.
No.
Hola.
No, a ver, ¿habla?
Hola, 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 hola.
No.
Hola, 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 hola.
Ahora sí.
Hola.
Vale, tú eres el 5.
¿De hacer qué?
Tú también sabes hacer de ti.
No, hombre, no, ¿qué vas a ver?
Lo una vez.
Pero puede aprender.
Lo hice una vez.
Hiciste una vez con éxito, ¿no?
Sí.
O sea, eso cuenta ya como que sabes.
Se publicó.
A ver, habla.
¿Hoy no viene Javiola?
¿Javiola?
Qué raro, ¿no?
¿Por qué? O sea, Javiola no viene nunca.
A ver, habla Juanfer al 5.
Hola, 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 hola.
Sí,
un,
sí, eres
dos,
el
5,
eres el
4.
Juanfer. ¿Y yo cuál soy?
Yo soy... Ah, es para colgarlo.
Yo soy el 1. Yo soy
aquí está
el 1.
Nuestro dinero.
Soy el number 1, vale. Number 1.
Hola, 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 hola.
Andrew.
Aquí está nuestro hola, dinero.
Espera, no toques ahí que no escucho nada cuando has tocado ahí.
Vale. No tiene nada que ver, esos son los auriculares.
Te lo juro, me ha quitado los auriculares. Hola, a ver.
Ah, pues tú serás.
A ver, tú habla.
Hola, 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 hola.
No estás. No eres el 2.
¿Cuál has tocado?
Todos.
Hola, 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 hola.
Vale,
hola,
eres
hola.
El 4.
Soy el 4, vale. Hola, 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 hola. No, no soy el 4 porque estoy tocando el 4
no
y no.
Eres el micrófono del 4.
No, pero bueno, eres,
ah,
eres
soy
el 4
micrófono
aquí.
4.
Eres el 4 aquí.
Vale, pero ahora, o sea, ahora yo me oigo a mí mismo todo el rato al mismo volumen. Ahora no, es este, yo soy el 2.
Vale.
Soy el botón 2.
Tú ahí eres el 2, vale. Yo creo que ya os tengo.
Pues
a
yo
ver...
no soy ninguno de estos. Porque me oigo
vamos
a ver,
y cuando pongo esto, ¿escucháis esto, por ejemplo?
El barbú de la Sor.
Sí, yo sí que lo oigo.
El barbú de la Sor. Atiende al quinietista. El barbú de la Sor. Que hace la primitiva. El barbú de la Sor. Soluciona tu vida.
Sí, se escucha todo. El barbú de la Sor.
Sí. Pues uno okay, de estos
porque
era...
lo ha bajado a tope, lo ha bajado
cable,
a tope.
Juanfe,
es
este.
Juanfe,
este,
el cable. O dale la vuelta, no sé.
Bueno, ¿cómo lo hemos de hacer? ¿Presentas tú, primo?
No, yo no sé, que presente Juanfe o... No, presenta tú, presenta
no,
tú.
Yo no presento, yo soy comentarista.
A ver, habla, Juanfe.
1, 2, 3, 4.
Vale, ¿y tú, primo?
Hola, 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 hola. ¿Qué tal, qué tal?
Vale,
¿qué tal?
Está perfecto. Vale, entonces dejadme buscar las sintonías, ¿ok?
Ok.
Sintonía tal... Mira, aquí tenemos
ay,
esta que
Dios.
Es buenísima. A ver si la escucháis.
Que sepas que Chivito descubrió que los Fs son efectos de sonido.
Los effect, donde no, pone effect.
No, donde no, pone F, F1, F2, F3.
Ajá.
Hay efectos de sonido, rollo aplausos, truenos...
Chivito ha hecho de técnico.
Sí, sí, se estrenó el otro día.
Claro, es que Chivito estudiando comunicación audiovisual. Yo lo siento, pero...
¿Estamos grabando ya?
Sí, sí. De...
Ah, vale.
Pues estamos
guión,
grabando.
El guión está en...
Ya puedes poner la... Notice. El guión está fijado en Notice. No. Esta,
pero ya directamente.
Esta sintonía ha quedado desterrada, ¿no?
Ya,
porque
pero
Quique
bueno.
no hay manera de que intervenga.
La verdad es que nos ha adelantado por la derecha y sin avisar, sin poner intermitentes ni nada.
Pero no ha vuelto a poner programas nuevos, ¿no?
Sí.
No, sí, tiene programas
tiene.
Buenísimos.
Está hablando de López de Aguirre.
López de Aguirre, él está loquísimo.
Es que yo me he borrado a Spotify.
Me encanta
es
la
ha
canción
pasado.
Esta que ha hecho como con un banjo. Y este mató a no sé quién, y este mató a
no
sé quién.
No me lo digas, no
me
lo digas.
Me muero.
Sí, ya, sí.
Me había borrado
como siempre.
Spotify y se me había... Quique, ¿por qué no publicas en Apple Music?
Quique es así.
Porque Apple no... Ay, Apple. Quique no es un vendido a Apple como vosotros.
Pero que me tengo que bajar...
preso de la secta.
Solo a Spotify por él.
Pero ponte iVoox, ¿no? Así tienes también Familia Monger.
No, pero Familia Monger está en Apple Music. Hola.
¿Familia Monger está en Apple?
Claro.
Amazing.
Sí, somos la leche. Oye, pongo la sintonía
ponla,
intro.
Venga, va.
Venga, va.
Yeah.
Hablad, ahora pongo música.
Ahora te falta la música. No, eres tú normalmente el que... Ah, que soy yo, claro, es verdad. Es que estoy acostumbrado a que siempre sea Merck el que pilota, porque es capaz de hacer dos cosas a la vez, pilotar y presentar. Pero no, hoy presento yo. Hola, Mongers. Bienvenidos a Familia Monger Freak Radio Show. Programa, ojo, 460. Estamos a 40 programas del 500.
¿Vale? Yo pensaba que esto iba a ser como la Sagrada Familia, pero puede ser que acabes viendo el final de la Sagrada Familia y el programa 500 de Familia Monger, o sea, es el pleno.
Puede ser, o sea, es mi misión en esta vida, es llegar al programa 500.
Sí, sí, claro, porque se me
Juanfe está muy alto.
Sí.
Bueno,
no
pues,
en la realidad, sino...
En la realidad.
Bueno, ojalá lleguemos al 500 nosotros.
Todos.
Bueno, a ver, claro, sí, yo espero llegar vivo, pero espero que vosotros me acompañéis para hacer el programa, porque claro, si solo llego yo solo, con este compromiso, porque hoy tenemos una alineación diferente a la de los últimos días.
De suplentes, ha salido del banquillo a
somos
meter el programa.
El Barça de Flick.
Los dos sospechosos habituales hoy no están, Merck, que vuelve a fallar, el otro día fue para ir a ver al Barça en horario intempestivo. Hoy no sabemos por qué, pero tampoco está Merck.
Bueno, pues bueno, tenemos a nuestro Messi, que siempre viene. Está muy bien.
Nuestro Messi... ¡Oh, te refieres a mí!
Claro, que nunca falla.
Muchas gracias, pero no, yo no sería...
Es más bien Lewandowski, ¿no? Por la
bueno, edad. demasiado. Sería bien. Más bien, no sé, el típico canterano que lleva ahí toda la vida en el club, pero siempre en segundo plano.
Guillermo,
¿no?
Amor.
Zidane, por el reinado.
Guillermo Amor. Sergi, ¿cómo era aquel que le gustaba tanto al justiciero CERF? Sergi
Roberto.
Sergi Roberto.
Yo Sergi Pigerto.
Soy un Sergi Roberto.
De
bueno,
la vida.
Hoy tampoco está Chivito, que se ha ido a su club de lectura. Porque
es
aquí...
muy raro el club de lectura.
Chivito es
muy raro.
Es una
¿tú crees que es algo
leída.
Sospechoso?
Sí, es algo, es un...
Una tapadera de algo, ¿quieres decir?
Claro, exacto.
¿De qué?
Un club de swingers al que se entra por un parque.
Un club de swingers. O sea, el club de lectura es un club de swingers. Me gusta esta...
Entras en un Saba y según la escalera que uses para salir, entras
pero
en un club.
Pero igual no es un club de... Igual es directamente un glory hole. ¿Sabes lo que es un glory hole, primo?
Te lo puedes sí, imaginar. Sé lo que es un glory hole, sí. Es una persona muy leída y sé lo que es.
Exacto.
Igual entra en el parking y ahí hay un agujero. Y lo que le eches, ¿sabes? Se amorra ahí y ya está.
Es interesante, bueno, que llame Chivito para desmentir que su club de lectura es un club swinger, pero oye, no me parecería mal, ¿eh? O sea, estaría bien, pero...
Yo también, yo lo aplaudo.
También puede ser que sea un club de lectura y aquí, aunque los mongers parece que seamos unos idiotas, no, en realidad somos gente muy educada y muy culturizada, ¿eh? Que nadie se lleve a engaño. Lo que pasa es que desde esa posición podemos frivolizar y decir estupideces también. Bueno, pero bueno.
Yo tengo una amiga que va a un club de lectura y solo hay dramas. Es que Menganita ha cumplido años y se ha quejado porque el regalo que le hemos hecho no es el mismo que le hemos hecho a Sultanita. Drama. Digo, pero vais a leer, ¿no? Y a hablar del libro, ¿no? Haceros regalos de cumpleaños.
Pero
¿qué
claro,
es esto de hacer regalos de cumpleaños?
Pero luego debe haber un grupo de WhatsApp con el club de lectura y ahí es donde deben desencadenarse los dramas, entiendo, ¿no? No. Ya.
Es el club de drama. Siempre bueno, hay rollo.
En fin.
Yo creo
pues
que está
no sé.
Bien, ¿eh? Yo también tengo amigos y amigas que van al club de lectura y se lo pasan bien.
¿Por qué no hacemos un club de videojuegos?
Desde aquí yo lo defiendo en realidad, pero...
¿Te refieres a clubes de lectura de verdad o a clubes
de
swingers?
De verdad. Mi amigo lectura. Pedro va a un club de lectura y me invitaron a una fiesta que hicieron en un ático de la hostia y dije, ¡pero qué divertido!
Una fiesta swinger, ¿no?
Claro. Entonces ya, Chivito, estoy contigo.
A mí mira, yo una vez vendí un Apple TV... A un amigo y en común además
sí.
y me dijo es para una fiesta y dije ah pues qué bien ven que te lo vengo a instalar si quieres que como somos amigos pues no pasa
nada, ¿no? Te dijo ven, te dijo no vengas.
No vengas.
Te dijo no vengas porque este tipo de fiestas no...
Necesitas una contraseña para entrar, ¿no?
Ya ha empezado la fiesta y no estás preparado.
No vengas a poner nada, ya me miro yo cómo lo pongo.
Sí,
vale. Bueno,
pues hagamos un club de videojuegos o de alguna cosa que sí que sea divertida.
Tú eres padre, no tienes tiempo de estas cosas.
Yo los martes los tengo para
pero los martes hay Cinemonger, quiero decir, ahora tampoco te compliques demasiado los martes porque te necesitas necesitamos aquí.
No, familia Monger.
De hecho, de hecho estaría bien tener un cine Monger de vez en cuando. Que era una sección. Mira, pues chula.
Vamos a empezar. Bueno, déjame que os presente y empezamos por un detalle que me enfoca. Hoy está aquí Juanfe. ¿Qué tal, Juanfe?
Hola, buenas noches.
Que propone crear el cine, el club de lectura Monger.
Fake.
Los martes, que puede ir una hora antes de Familia Monger, podemos hacer el club de lectura.
Tres de Familia Monger y uno de swing, de videojuegos.
Pues claro. También podría ser. Y también está aquí Andrew, que ha vuelto de su exilio
de la docencia
para salvar los muebles programa.
Se me pidió de no hay, estamos en cuadro, la gente llorando, tirándose los pelos.
Se me rogó.
El justiciero de Cañellas no podía venir. Digo, bueno, pues ya vengo yo. De esto ya hablaremos. Esto lo pongo aquí como gancho. El justiciero de Cañellas. Preguntaros quién puede ser.
¿Quién puede ser el justiciero de Cañellas?
Sí, que no sí. Pudo dicho venir. Por Televisión Española o por uno de estos.
Televisión
¿no?
Española.
Sí, dicho, ¿sabes? Por mañaneros de Televisión Española. No nos estamos inventando nada.
Son títulos gratuitos.
Bueno, pues aquí estamos los tres. Y
tú que eres Max Rebo.
Yo que soy Max Rebo y que... Como soy consciente de que el público demanda un cine Monger, dije, bueno, mira, voy a hacer una tentativa de cine Monger, aprovechando también que era Halloween y tal, voy a ver qué películas potencialmente Mongers hay en una plataforma a la que estoy suscrito por... Bueno, porque...
No les quieres dar publicidad.
No les quiero dar publicidad, pero bueno, estoy en una plataforma... Digamos que es como que viene de regalo por otros servicios, ¿vale?
Okay.
Entonces dije, voy a ver qué hay en esta plataforma como para que sea de Halloween y que sea Monger. Entonces vi una película que se titulaba El ataque del cocodrilo.
Cocaína.
El título original creo que era Meth Gator.
Meth Gator. De Meth, vale.
Vale, entonces digo, vale, guay. Esto tiene pinta de ser una explotación de esta famosa película del oso cocainómano, que ahora no recuerdo el título.
Sí. Pero esto pasó de verdad y se murió. Pues se murió a los dos minutos el oso.
Bueno, no, pues esto.
Esta peli le gustaba mucho a Chivito, ¿no?
No lo sé. Es que ahora tampoco recuerdo el título.
Alguien me ha hablado de ella y era como, guau, qué gracioso.
No recuerdo el título, pero bueno, sabéis, ¿no? De qué estamos hablando. Sí. Una peli que llegó al cine de un oso cocainómano. Bueno, un oso que se comía algo de cocaína y entonces pues hacía de las suyas. Pues esto era como una explotación de esta vertiente de animales drogados. Y era una película así como ambientada en los cayos de Florida, en un territorio así como muy pantanoso. Y entonces la idea era... Bueno, era un cruce, supongo, entre este oso encocado y Tiburón, ¿no? Que ya sabéis que en Tiburón, pues, hay ahí como una trama de que van a hacer en el pueblo, abren la temporada de playas, y entonces aparece el tiburón, y entonces hay el alcalde que no quiere que esto se sepa, y no sé qué, no sé cuánto. Pues aquí un poco pasa lo mismo. Hay un pueblo ahí de Florida que está en medio como de un pantano, donde pues el alcalde quiere ocultar que hay un cocodrilo enorme, que parece un dinosaurio, y que este cocodrilo se ha comido un cargamento de metanfetaminas, porque el título español juega con la palabra cocodrilo y cocadrilo, pero en realidad, si miras la versión original, como yo hago siempre, lo que hace es comerse pastillas de, bueno, metanfetaminas.
Pero
¿no?
En la peli, en la traducción, cambian...
La droga
cuando hablan la cambian,
es curioso porque estaba viendo como la versión original y entonces ellos hablaban de todo el rato de meth, pero en los subtítulos iban alternando metanfetaminas y cocaína.
Claro,
yo
no era consistente.
Yo no entiendo mucho de drogas, pero entiendo que es otra droga diferente.
Yo no entiendo lo suficiente, pero supongo que sí que debe ser, ¿no?
Porque he visto,
por ejemplo, me dices cómo se hace la meth. Y a lo mejor pienso que es con una cuchara y no lo sé, porque no sé suficiente de drogas.
Claro, no lo sabes.
¿Cómo te metes meth? ¿Son pastillas?
Bueno, aquello era como... Yo lo que vi que eran como pastillas y me recordó un poco a Breaking Bad, ¿no?
Mientras que la cocaína se snifa, ¿no?
Bueno, la cocaína
es lo que sabemos.
¿Tú como colombiano tienes algo que decir?
No, que lo he visto en pelis, que se snifa.
Claro, es que no somos grandes personas leídas de drogas.
No somos grandes consumidores ni grandes expertos. Entonces... Pensamos que son drogas diferentes, y entonces en los subtítulos iban alterando los dos, pero confirmo que el título original hablaba de meth y por la pinta que tenía como de pastillitas no me parecía coca, porque nunca he visto en ningún sitio ni en ninguna película coca en forma de pastillas, Y bueno, es igual. Si alguien sabe de este tema, que nos llame o que nos deje un comentario.
Que entre en directo ahora. Y
lo... No, yo voy a preguntarle al chat, que seguro
el caso
sabe.
Es que me puse esta película para ver si tenía un cinemonger, pero la tuve que dejar a los 10 minutos porque era horrorosa. Era una peli de la productora Asylum, que pues el cocodrilo era totalmente digital y era como... Era
pero
como,
ya
sabéis,
¿no?
Que cuando yo traigo aquí una peli monger, en el fondo traigo porque tiene valores, ¿no? No, no solo porque es una película monger o muy mala, muy divertida, muy bizarra, sino porque también tiene unos ciertos valores. Y en este caso consideré que no llegaban al mínimo, más allá del título del ataque del cocodrilo y el punto de partida. Luego el resto de la peli no se la recomendaría a nadie, entonces decidí que no habría cinemonger.
Pero bueno, iba a ver, pero hace años que no hay cinemonger.
Lo intenté ver esta película con perspectivas de hacer un
pusiste
cinemonger,
de tu
pero
parte.
No creo que no hacía justicia a la sección, y así que pues bueno, esperaremos a otra ocasión. Así que hoy
¿qué tenemos? Noticias.
Tenemos noticias para empezar y bueno, si hay tiempo tenemos debates, mongers, tenemos anécdotas.
Tengo
no sé si tenéis algún detalle que os foca a vosotros.
Yo tengo un detalle que me foca, que es la gente que es muy maja.
Ah, sí.
La gente que es muy maja me foca muchísimo.
Muy maja.
Pero extremadamente maja.
Sí, pero que...
¿Baja o maja?
Maja.
Maja.
Agradable,
maja
agradable de bofetada.
Porque te sorprende... Ah, lo dices como algo negativo.
Sí.
O sea,
le
te
molesta.
Da rabia que sean tan majos.
Mucho, sí, porque sí. Ve que son tramposos.
Porque ¿qué te ha pasado?
Cuéntalo.
Este padre hipotético de guardería que llega y hola, buen día a todos, buenos días todo el mundo, qué tal amigo, mira qué nene más bonito, mira qué dientes tan crecido hoy, qué
esto
grande estás,
estás hablando de una persona real,
claro,
de tu guardería,
claro, digo, pero cómo puede ser tan majo y tan
y luego iba sobando a las profesoras,
hombre, hola, qué tal, hay dos tres besos, digo, pero es que he ido de viaje y ahora he dado tres besos en un país, entonces ahora te doy tres besos a ti también, y digo, pero y entra a la cocina y dice, ay, hola, ¿qué tal? La cocinera, ¿qué tal? Buenos días, ¿de qué? Digo, pero ¿puedes dejar a tus dos niños y marcharte como todos los demás?
¿Tú crees que aquí hay falsedad, ¿no?
Hombre, hay algo que no me gusta.
O ganas de tocamientos, ¿no? Ganas de saludar.
A mí
de besar a las
gente
becarias.
Que se propasa con las profesoras jóvenes.
No, por supuesto.
Claro,
están
las
mal.
Profes.
Eso
de,
no.
De las profes que llevan allí, pues, 10, 15 años... Y luego están las niñas que están haciendo las prácticas, que tienen 18, 19 o 20.
¿Y ese padre, tú crees que estaba interesado en estas segundas personas?
Claro, saluda más rato y les pregunte, ¿qué tal? ¿Estás haciendo ahora guarderías a otros niños? Tal, qué bien, qué días. Bueno, te cojo el número, ¿no? Pero tío, trae el niño, te despides, preguntas cómo le ha ido, si ha comido, si ha hecho caca y te vas, ¿no? Pero cuando alguien es tan majo me da mucha rabia. No se puede ser tan majo.
Es curioso. A mí eso, ¿sabes con quién me pasa?
Conmigo, ¿no? Que yo soy
no,
muy
contigo,
majo.
No. Tú eres majo, pero no eres majo...
No es extremo.
En ese rollo que parezcas como hipócrita o...
Ned
como,
Flanders.
Como
es un Flanders.
Como cansino, no.
Hola,
no.
Olita, vecinito.
A mí me da mucho coraje, como a ti, esta gente maja... La gente que es extremadamente divertida.
Ah.
O extremadamente graciosa. ¿Sabes? Y no pondremos...
¿Tipo Andrés o tipo C?
No, yo no soy tan gracioso.
No, mi primo no es tan
gracioso.
Cerf,
yo no hago tanta gracia, ya me gustaría.
Tampoco. No.
Cerf es agrio a veces.
Cerf es gracioso, pero no va de gracioso. Yo me refiero a estas personas y no vamos a poner gentilicios, ¿vale? Pero... ese tipo de personas que todo el rato está como contando chistes como súper divertidos y que encima si tú como que no te ríes con él te dicen, ay, no seas saborío, ¿no? Yeah, no seas no sé qué, ¿sabes? Esa gente que todo es divertido, todo es gracia y todo es un chiste, o sea, no, por favor, fuera, basta,
tranquilo.
Fuera
basta
de mi
ya,
vista,
dejadme en paz, no sois tan graciosos, o sea, porque normalmente no son tan graciosos,
no son
como
tan
ellos
graciosos,
se creen,
exacto,
claro.
Pero bueno, pues, en principio de la gente maja no tendría queja.
Es que hoy me ha focado, porque cada día me foca este tío, porque yo dejo a Bruno cada día por la mañana, y cada día me foca este tío, y hoy yo he ido a dejarlo en bici hoy. Y hoy, algo que no he explicado por el grupo de chat, es que me ha hecho un toquecito así en el casco. Me ha tocado con
el
dedo.
¿En el casco de Siberus?
No, en mi casco de bici.
Ah, vale.
Ha tocado y dice, ¡ay, Portos Casc! Como yo, y me ha tocado así en el casco y digo, ¡ah!
Y no has podido, ¿eh?
Llevas casco como yo. Y digo, no llevo casco como tú, tú llevas casco como un idiota.
¿Cómo cuál?
Yo llevo casco para no matarme. Bueno,
digamos que este detalle que te foca está patrocinado, ¿no?
Está patrocinado, bueno, por Cyberus.
Bueno, un día no lo sé. Sí.
Si tus currelas son descuidados y no ponen atención al riesgo laboral, Cyberus te ayuda denunciando sus malas praxis y evitándote una multa del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
No, da igual, podéis hablar.
Yo creo que, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esta persona escuche Familia Monger, ¿no? Entiendo.
No, este escucha los versos de la Biblia.
Los versos, vale, sí.
Este escuchará alguna movida rarísima. Este escuchará un podcast de IA.
Es que has dado muchos detalles para que si una persona lo escuchase pudiese reconocer.
Si mañana me mira mal, lo agradeceré. Digo, mira, ahora le caigo mal a este, qué bien.
Es un normal este, ¿no? Bueno,
qué bien que me mira mal.
Bueno, pues podemos ir a las noticias,
venga,
¿no?
Va.
Porque tú no tenías ningún.
No, yo estoy perfecto.
Vale, perfecto.
Todo va bien.
No te enfoca nada, eres un positivito.
No, adelante. Pero no tengo nada.
Positivito. Finge estar muerto para ver quién asiste a su funeral. Quería sentir el efecto de la gente.
Aquí viene un pam pam, te recuerdo, técnico.
Pam pam, no tengo ni puta idea.
F5, F5.
Ah, están aquí. Que molaría que estuvieran en algún sitio, pero no tengo ni idea. F5. Lo voy a poner,
bueno,
aquí, mira.
F5.
Ay, pero está muy bajo. Espera.
Está muy bajo. Mujer pide el divorcio porque ChatGPT leyó, entre comillas, en el café que su marido la engañaba.
Tarde. La guerra comercial dispara la venta en China de un cepillo con la cara de Trump.
Una obra invisible vendida por $18,000 desafía los límites del arte.
La gente es retrasada.
Bueno, ya está, comentario. Antes del PAM ya hay comentario ya, de la noticia. En fin, bueno, un poco de todo hoy con gente bizarra, artistas bizarros y gente que finge su propia muerte, ¿no? ¿Esto lo habéis pensado alguna vez? ¿Quién vendría a vuestro funeral? Yo lo he pensado.
¿Sí? Yo le he dicho a Pía que a mí me molaría ver. Morirme antes.
¿Cómo morirte antes?
Pero bueno, ¿pero has pensado decir? ¿Quién vendría?
¿Qué quieres decir? ¿Morirte antes que Pía?
Claro, sí.
No, pero
esto... No, pero eso es para no pasar la tristeza. Sí, pero sí. ¿No has pensado quién vendría a velarte?
Claro, ¿quién vendría?
¿Y qué dirían de ti?
Claro,
del
exacto. ¿Y qué discurso mula harían?
La mula.
¿Qué
la
discurso mula harían?
El tigre.
El tigre Juanfe.
El tigre.
Es decir, ¿tú te imaginas, por ejemplo, a alguien de Familia Monger leyendo ahí un parlamento? Nunca llegaba.
Mira, esto me pasó
en una hora, pero...
Solo hubo una época que después de ser padre se centró y empezó a venir todos los martes, pero rápidamente...
Pero una vez que hice una barbacoa, que vinisteis varios, se me ocurrió, no sé por qué, ponerlo en Facebook. Y en esa barbacoa nos juntamos 71 personas. Vaya. ¿Tú te acuerdas aquella vez?
Sí.
Pues hombre, ya, pero
71 personas,
igual a una barbacoa viene más gente que a un funeral.
Claro, hay que...
También te digo.
Pero como punto de referencia
comer,
me vale.
A comer. Bueno, mira, lo
pues
que
pongan
podrían,
carne.
Lo que podríamos hacer es quemarte y poner la música de la barbacoa, ¿no? La barbacoa. No y, la tengo a mano, pero.
Y titular la última barbacoa de Juanfe.
La última barbacoa de Juanfe.
Y poner un pica pica también ahí.
Y luego tus cenizas. ¿Dónde las esparciríamos tus cenizas si te quemásemos?
En un campo de fútbol.
En un campo de fútbol. Lo que siempre amo.
Sería.
Ahí has estado bien.
Muy paradójico, ¿no?
El Camp Nou.
Bueno, aquí estamos hablando de un hombre de 74 años que tenía curiosidad por saber quién lloraría el día de su muerte. Entonces fingió su defunción y organizó un funeral para ver quién venía. ¿Dónde creéis que pasó esto?
En Wisconsin.
En Wisconsin. Un hombre de Wisconsin firme su... yo no sé por qué, pero lo había ubicado en España, o por lo menos en un país europeo. En un país del sur de Europa,
nórdico,
por ejemplo.
Si no, pondrían un nórdico,
¿vale?
En todo caso.
No, pues esto fue en la India, ah, ¿vale? En una localidad llamada Conchi, en el estadio indio de Bihar. ¿vale? Y entonces el señor que murió, que se llamaba Mohan Lal, era un veterano de la Fuerza Aérea de la India, ¿vale? Entonces, pues bueno, el tipo simuló su muerte y organizó el funeral, ¿vale? Y entonces, pues muchos se sorprendieron porque no sabían que había muerto. Entonces se unieron ahí al cortejo fúnebre cuando pasaba por el pueblo. Y bueno, pues en esas estaban, ¿no? En un cortejo fúnebre, como, pues eso, yendo al entierro de este buen hombre. O a la cremación, lo que sea que hagan los indios. Y entonces lo que ocurrió fue que en un momento dado este buen Mohan se levantó de su ataúd.
Antes de que lo tiraran al río.
Antes de que lo tiraran al río. Ah, probablemente ahí lo claro. iban a tirar al río, ¿no? Pues entonces antes de tirarlo, un momento, que no estaba muerto. Se nadaron. Estaba aquí,
de parranda.
De parranda para ver, ¿no? Y pues bueno, lo hizo, después comentó que lo había hecho para saber cuánto respeto y afecto tenía de sus vecinos, ¿no? Y entonces dice que al final, pues para que lo perdonaran por esta fechoría, organizó una gran barbacoa para todos.
Ah, mira, como Juanfe.
Claro, tiene vale. sentido. Bueno, es como una boda en realidad. ¿No puede ser lo mismo que si te casas y te mueres, que venga el mismo número de gente?
Sí, podría ser lo mismo, pero claro, aquí lo feo es hacer creer a la gente que te has muerto, ¿no?
Te mueres.
Entonces
igual.
Es como que, hostia, yo no sé si me sentaría muy bien que me hicieran esta broma, ¿no?
A mí me sentaría un poco mal.
A mí también.
¿No? Porque si realmente la persona me importa y me da tristeza, por diría, supuesto. Pero eres mongoler. Pero bueno.
En fin.
Como, sería como una broma que no entendería mucho, ¿no? Del rey, hostia, no he pillado tu humor tan fino. Imbécil.
No, no, y también como un ego muy grande, ¿no? Porque eso, fingir todo eso para saber cuánta gente viene a tu funeral también, hombre, pues todos tenemos curiosidad, pero yo qué sé, no llegas a ese extremo, ¿no?
The Final Cut.
No hace falta. Oye, que esto se nos ha quedado, nos hemos quedado sin.
¿Qué ha pasado?
Sin música de fondo.
Nos hemos quedado sin música, qué tristes.
Mal vuelto.
Pero está muy floja. Ah, espera, no, subo mi volumen.
Sí, bueno, la siguiente noticia es especial para vosotros dos porque sois unos fanáticos de la inteligencia artificial.
Bueno,
y hoy como no ha venido Chivito,
hoy pues se puede hablar, ¿no?
Se puede hablar.
Cada día me cae peor a mí.
Del chat GPT. ¿Vale? Y entonces esta noticia sí que viene de Europa, en concreto viene de Grecia, ¿vale? Donde hay una mujer que le preguntó a ChatGPT que interpretara los restos del café de la taza de su esposo, ¿no?
Le dijo, y le envió una foto.
Que eso, supongo que le envió una foto, ¿no? Sí, dice, claro, según el testimonio del marido, era un matrimonio de 12 años con dos hijos, ¿vale? La mujer subió una foto del fondo de la taza al chat y le dijo que hiciera una lectura en clave de taseografía, que es la práctica que consiste en adivinar el futuro a través de los pozos del café o del té, ¿vale? Y entonces, una vez subida esta foto, la inteligencia artificial le dijo que su marido estaba pensando en iniciar una relación extramatrimonial con una mujer cuyo nombre empezaba con la letra E.
¿E de qué? De Elisa.
O de Esther, o de Estupenda, no
Emanuel.
Lo sé.
Emanuel.
El caso es que la mujer, claro, cuando supo esto, pues
claro,
empezó a presionar al chat, y el chat este, como es un veleta, al final le acabó diciendo que en realidad no es que estuviera pensando engañarla, iniciar una relación, sino que esta relación ya estaba en curso.
Y consumada.
Y consumadísima, ¿vale? Digo, así
pues
que
me divorcio.
La mujer se puso hecha una furia, echó a su marido de casa, les dijo a los hijos que se estaban divorciando y le mandó una nota de abogado en plan, quiero el divorcio.
Pero menuda loca
en
también.
En tres días, ¿vale?
Menuda loca, luego dices, no me llames loca, pero a ver, un poco no. De overreacting y pero le hacen caso a la IA como locos. ¿Qué diría aquí el Chivito? Porque no se puede hablar, pero me encantaría la opinión del Chivito y la rabia que a veces le sale del río. Pero es que esta mujer...
Pero te digo que es muy difícil porque todo el chat GPT, esta noticia, ahora, si lo pusiéramos a prueba y le hiciéramos esto, GPT en algún momento te diría, bueno, pero esto es mentira. Esto
es broma.
Esto es broma. Ahora, ten en cuenta que tal.
¿Qué te diría? Decir. Que lo de la taxiografía es mentira, te diría.
Sí, en algún momento te diría.
No, no te lo diría.
Pero es algo aproximado.
No te lo diría.
Cuando tú le dices que está totalmente equivocado, te dice así, mira, ahora hay como un thread muy bastante conocido que está en LinkedIn. ¿Qué es del rollo? Alguien le envía una foto de una seta y te dice, sí, sí, es buena, puedes comerla. Y entonces luego ves a la persona que le ha enviado la foto que estaba sonriendo con la seta, que está como ingresado, como inconsciente en la UCI. Y entonces alguien como le envía la misma foto y dice, que era venenosa. Y dicen, ah, sí, es verdad, perdona, sí que era venenosa. Estos tipos de setas pueden ser muy peligrosas si te las comes.
Pero no le sabe mal, no le sabe mal.
Ahí voy a parar.
Perdón, es decir, perdón.
Es que
he alucinado.
Es que es un veleta el chat GPT. Lo digo porque.
Pero te suele decir en algún punto que. Bueno, pero ya sabes.
Porque
que
no se moja al 100%.
Pero te dice lo que quieres oír. Mira, yo este fin de semana hablaba con Cer precisamente porque hubo, bueno, la gran victoria de la Real contra el Bilbao en el último minuto.
Que os ha jodido la quiniela.
Y entonces estuvimos hablando ahí sobre lo mal que nos caía el Bilbao y esta política de que presumen de que son vascos, pero son vascos de Ciudad Real y tal. Y entonces surgió una duda de si realmente en sus estatutos tenían prohibido que jugaran jugadores que no eran vascos. Y entonces le pregunté al chat.
A mí debería ser así en todos los equipos del mundo.
Le pregunté al chat y entonces el chat ahí como en plan, no, en realidad esto no es así porque puede ser que se han formado en el País Vasco, entonces los aceptan, tal, no sé qué. Pero era como un chat súper partidario de la política del Athletic, en plan orgullo y no sé qué, y no sé cuánto, tal. Entonces yo le empecé a conversar haciéndole ver, porque dice, claro, pero esta política de fichar a jugadores formados en Euskadi molesta mucho a sus vecinos y tal, ¿no? Y entonces yo me empecé a posicionar como un hincha de la Real. Y entonces el chat empezó
a intentar caer bien.
Empecé a camelarme y entonces a ser más crítico con el Bilbao y a camelarme un poco, claro. ¿No? O sea que... A esta, señora lo mismo. Esta señora le subió la foto y le empezó a apretar y le dijo lo que la señora quería oír, que era que su marido tenía esta aventura, ¿no? Entonces, bueno, el marido...
Que la señora en el fondo yo creo que quería una razón para divorciarse y el chat se la dio.
Se la dio, exacto. Y entonces, pues bueno, el marido se ha negado a esto de la separación consensuada y tal y ha argumentado que al abogado que, a ver, que un chatbot no puede tener... Una acusación de chatbot no puede tener peso legal, ¿no? Y que,
basada
y que,
en nada.
Claro, basada, y que además hay principio de inocencia, ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí estamos, ¿no? En el debate monger, ¿no? En plan, ¿qué pasa con este chat, ¿no?
Fatal.
Y bueno, también dice la noticia que está muy bien, una cosa que podemos aprender, que esta práctica de leer el café tiene raíces históricas y se remonta al siglo XVI en Turquía, bajo el sultanato de Suleimán el Magnífico. Pero claro, esto normalmente ha sido ejercido, una profesión ejercida por adivinos y no por chatbots, ¿no? Que no tienen ningún tipo de credibilidad.
Pero los adivinos
sí. A diferencia de los adivinos. Como Quique podría...
Allí sí que hay
como Quique Gilipoy.
Como Quique Gilipoy podría certificar, porque él sabe mucho de historia esto y de
sí,
adivinos.
Esto sí tiene trasfondo, claro.
El sultanato del Magnífico, ¿no?
Claro. Pero es igual.
De
este
Magnificent.
Te dice, ¿a quién me conviene que se muera? Este, pues es un infiel, que lo mate. Claro. Y GPT dice lo mismo. Esta tía es la que paga mi suscripción.
Esta tía es bruja.
Pues le
venga.
Digo lo que quiero oír.
Esta es la que paga los 20 pavos.
A la hoguera.
El marido no paga 20 pavos.
Del rollo, oye, pero que al final no tenía, no era bruja. Bueno, pues...
Perdón.
No, a veces no son brujas, claro, pero es que ya la hemos quemado en la hoguera. Bueno,
perdón.
No pasa nada. Ya la siguiente, a su hija no la quemamos. Vale, vale.
Luego hay quejas también, ¿no? De que la IA está quitando trabajo a los videntes, ¿no? Porque
hombre, claro,
si un chat GPT se pone a leer los pozos del café y a tirar el tarot, pues esto está quitando puestos de trabajo. Entonces, pues bueno, un argumento más para estar en contra, ¿no? De esta herramienta.
Pero
Team
mira,
Chivito.
Pero en ese caso me parece bien, porque un vidente a mí.
Vaya, en ese caso te parece bien.
Hombre,
¿no?
No, pero bueno, hace lo mismo. Lo que fíjate que siempre no se moja mucho. En cambio, yo una vez que el Chivito es testigo, cogimos el tren para ir a la universidad, a Vilanova y la Geltrú, y nos daban tal vez el 20 minutos. En el 20 minutos digo, voy a leer mi horóscopo. Y ponía, literalmente, todos los hijos de puta de este signo van a morir.
Ponía esto.
¿Eso ponía tu horóscopo? ¿En serio?
Lo tengo recortado, aún lo tengo.
Puedo enviar una buenísimo foto. Esto porque aquel día el que escribía copy, el horóscopo...
El que escribía dejó eso. Es lo típico, que haces la broma monger y dices, luego lo cambio y se va a imprimir.
Es buenísimo esto. Sí.
Lo que sale...
Y eso el ChatGPT no te lo diría. Todos los hijos de puta de este signo van a morir. No tiene cojones a decirlo. Entonces, yo eso lo leí en un horóscopo.
Y que el otro día publicas en el periódico una. ¿Cómo se llama? Una
esquela.
Esquela. No, cuando corriges, que has publicado algo.
Una fe de rato.
Una fe de rato y dices, no van a morir. En realidad, encontrarán el amor, ¿no?
Solo van a ser acuchillados, pero van a sobrevivir.
Encontrarán el amor y les irá bien en el trabajo.
Ya, qué bueno.
¿Lo corrigen?
Estaría bien hacer una sección de barbaridades publicadas por error, ¿no? Bueno, siguiente noticia. Esta es un poco vieja, porque viene del momento aquel de apogeo de la guerra comercial y todo aquel sarao de los aranceles de Trump.
Que esto ya ha bajado el suflé,
con
¿no?
los chinos, ¿no?
Pues que empezó en un 100%, subió a más porcentaje, que era rarísimo porque era como devolverle dinero. Mm-hmm. Y ahora va en un 5, ¿no? O sea,
porque ahora han hecho las paces.
Ahora son amics.
No tenemos ni idea, pero bueno, el caso es que durante aquel episodio de máxima tensión máxima, película de Antena 3, se disparó en China la venta de un cepillo, que en el titular no lo hemos leído, pero era un cepillo de baño.
Claro. Con una escobilla de váter.
Ah, con pensaba que era de dientes.
No, era una escobilla de váter con la cara y la figura de Donald Trump, obviamente fabricado en China. Y hubo un repunte de ventas en abril de 2025, que fue cuando tuvo todo este...
Pero él habrá cobrado royalties de esto, ¿no? Le habrá ido hasta bien que limpien la caca con su cara.
Teniendo cuenta que muchos de estos productos se fabrican sin licencia, dudo mucho que tenga royalties, ¿no? Porque además pues puede ser una persona parecida, ¿no? Era un cepillo con un de color amarillo, claramente, porque aprovechaban el color amarillo de Trump para el color de la escobilla, ¿no? Que de hecho ya lo habían inventado los chinos cuando Trump fue presidente por primera vez, pero la venta se disparó justo en este episodio de la guerra de aranceles, ¿no? Y me hace mucha gracia que explica la noticia que esta eclosión de ventas de la escobilla del váter de Trump forma parte de la llamada contraofensiva de Yiwu, que es la ciudad que es muy conocida en China por la producción masiva de objetos de plástico a bajo costo. Claro. ¿No? Entonces este cepillo fue parte de la contraofensiva de Yiwu, la contraofensiva china para contrarrestar la guerra de aranceles.
Contraofensiva,
¿no?
Sostenible. Necesitamos más plástico.
Claro, entonces, bueno, comprar este cepillo representaba un apoyo a las fábricas locales que estaban afectadas por los impuestos de Washington. Y bueno, son cepillos que costaban entre $1.9 y $2.6.
Baratitos.
Vale, bien baratos. Y pues ya está. Hubo otros ejemplos de resistencia de los chinos a la guerra de aranceles. Por ejemplo, hablan de un restaurante de Wuhan. Que Wuhan fue donde empezó el COVID, ¿no?
Sí.
Pues en esta región había un restaurante que aplicaba un recargo del 104% a los clientes estadounidenses, ¿no? Y les decía que si se quejaban, pues que fueran a la embajada de Estados Unidos, ¿no? Así que, fijaros.
Que te cuesta el doble, es fuerte, ¿eh? Pero bueno, sí. Pagan en dolarinis. Mirad, queréis una. Decías que esta noticia era vieja. Mira, yo, si quieres, te traigo una noticia vieja.
Vale.
Noticia de 2003. El diario 20 Minutos presenta una denuncia por el supuesto ataque de un pirata a sus páginas del horóscopo. Y pone,
¿esto está relacionado con tu episodio?
Es el mismo, lo he encontrado. Okay. Después de su edición del pasado miércoles apareciera modificada el texto del horóscopo de Tauro, que es mi horóscopo, en el que se podía leer los nacidos bajo este signo iban a ser acuchillados. Y esto siempre, a mí lo que me hace gracia, y aquí yo digo directamente, que es mentira, porque hablan de sabotaje, de pirata y tal. Esto nunca es sabotaje y es pirata. Esto es alguien que trabaja en ese periódico que hace una monguerada y se olvidan. Ahí me acuerdo una de un montón de años que leímos en 2D18 que había un, yo que sé, había un jugador de Alabama, el típico alto así con cara de tonto, y había como este jugador que jugaba en los Clippers haciendo un mate, y era como el white trash este haciendo un mate, ¿sabes? Alguien como que lo insultaban en el pie de página de la foto. Y también, bueno, y esto en la página de los Clippers. No, bueno, hemos sido pirateados. Que no, que hay alguien que trabaja allí, que no le gusta ese jugador y piensa que es un tonto y pone que es tonto y luego...
Lo ha puesto y luego, como sabe que eso lo tiene que enviar a corrección, dice ya cuando lo corrijan, ya, lo ya me dirán, ¿no? Ya me lo cambiarán.
¡Qué gracioso! ¿Hay ¿Qué? Alguien...
Y entonces el corrector aquel día iba hasta el culo de trabajo y dijo,
y se publica
esto
en la web.
Bien, y lo publicaron, ¿no?
Exacto. Me encanta.
Me hace gracia de, no, mira, ataque informático.
Nos han hackeado. Bueno, esto es cuando alguien pone un tweet, alguien pone un tweet meando fuera de texto, de texto.
De texto.
Bueno, sí, meando fuera de texto, pero bueno, meando fuera de tiesto, y dice que le han hackeado la cuenta, ¿no?
Claro,
esto le pasó a Casillas, le pasó, ¿no? No quiero recordar, o...
Sí. Bueno, más de uno es la típica.
En fin.
¿Qué mes?
Bueno, pues tenemos una noticia que yo le he tirado el guante a Quique porque cuando la he leído he pensado tanto en él, que es una figura tan crítica con la modernidad, con la música moderna.
Y fíjate que es un científico.
Con el arte moderno, con la cultura moderna, con todo. Es como que considera que estamos en una época de decadencia absoluta. Y yo ya sabéis que siempre le discuto mucho todo. Pero, bueno, me gustaría mucho saber lo que opina, porque además...
¿Nos escucha o no nos escucha?
Yo creo que no. Bueno, igual nos escucha dentro de un año, o vete a saber.
Dice
pero
que cuando hablas tú,
a veces
se le activa la giliseñal.
Se le activa la giliseñal, pero cuando hablo en el chat, no cuando hablo en Familia Monger. Porque en Familia Monger le tiramos guantes constantemente y no lo recoge. Pero bueno, es que aquí además el autor de la obra habla del principio de Heisenberg. Entonces me ha parecido que la noticia tenía todo para que interviniera Quique y que nos diera su opinión, ¿no? Vamos a recordar el titular. El titular es: una obra invisible vendida por $18,000 desafía los límites del arte.
No, pero ¿vale? Aquí, antes de que sigas, yo creo que es gente rica que quiere hacer money laundry de alguna manera y se están pasando su dinero y lo,
de uno al otro.
Y del uno al otro. Es que no tiene ningún sentido. O sea, esto me recuerda... ¿Os acordáis de cuando pusieron con cinta aislante el platanito?
Claro.
No.
Que había un plátano, un plátano normal,
pegado a la pared. Que lo venían
a
cambiar.
En la pared y lo venían a cambiar y también fue una burrada de dinero. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, es como el ejemplo paradigmático es el lienzo en blanco, ¿no?
Sí, sí.
¿No?
Sí.
Pero eso aún, porque yo no sé si aquí... Ahora me meto en un lado que igual es un coñazo.
Métete.
Pero no sé si eso es legal aquí en España, porque al final una venta la haces por intercambio de bienes. Pero si yo te doy 18.000 euros a ti y tú no me das nada...
Te doy...
Yo a Hacienda no le puedo decir, es que he vendido esto y tributaré un 15%. De Hacienda dirá, no, esto es una donación, porque no te está dando nada. No, si
no,
me ha dado aire.
Me ha dado la obra invisible, porque solo es obra invisible, ¿no?
Esto explícaselo a un inspector.
Bueno,
inspector dirá, esto es una donación.
Es parecido a la historia esta que está un poco para los niños, ¿no? La del rey este que le venden como un traje que solo ve la gente inteligente.
El traje del emperador.
Y él no lo ve, pero sí. Como no quiere hacerse pasar por tonto, dice que lo ve y que esto, y al final va desnudo por ahí y un niño dice, va desnudo. Claro. Nadie se atrevía, ¿no? Es un poco eso, ¿no?
Bueno, vamos a centrar de qué estamos hablando.
Venga, va.
¿Vale? Estamos hablando de una obra subastada en Italia, titulada Io Sono, que quiere decir Yo Soy, y que fue creada por el escultor Salvatore Garau, ¿vale? Y entonces, pues, esta obra se ha vendido a través de una casa de subastas. Bueno, veo que se vendió en mayo de 2021, no sé por qué.
Nueva.
He encontrado la noticia ahora.
Igual era la,
¿vale?
Revendido.
Entonces, era una pieza que no puede verse ni tocarse, pero su existencia fue respaldada por un certificado de autenticidad y una serie de instrucciones específicas para su exhibición.
¿El certificado de autenticidad de quién lo hace? Él.
No sé. Un comité de sabios, en teoría.
Seguimos, vamos a escuchar.
Dice,
toda la noticia.
La escultura fue definida como una, abro comillas, obra inmaterial, cierro comillas, y debía instalarse en un espacio privado de 5x5 pies, que no sé cuántos centímetros son, 5x30, 150 centímetros, Bueno, metro sí. y medio, sí.
Metro y medio por
no,
metro y medio.
Debía exhibirse en un espacio privado de metro y medio por metro y medio, completamente libre de obstáculos. ¿Vale? De hecho, en la foto se ve como un pedestal y figura que la escultura invisible está encima de este pedestal. Con lo cual,
igual ¿y la aseguras? ¿Le pagas un seguro a esto de transporte?
No, pero
de
mira,
transporte?
Yo a malas, si tuviera que declarar algo, he comprado este pedestal.
No, claro, igual al que la compra, compra el pedestal
bueno,
donde
el
se instala.
Compras el certificado.
Y el, bueno, y el pedestal al menos es algo que te dan.
El certificado ya valdría. Con bueno. el certificado por 18.000 euros ya vale.
Entonces dice que la
es
obra
como un
se...
NFT.
Te hago una... Sí, es como un NFT. Bueno, es que esto ya se ha hecho.
Sí, exacto.
Es
dice,
un
bueno,
timo.
La obra se convirtió en un tema de debate sobre los límites del arte, la subjetividad de su valoración y el papel de la imaginación en la creación artística. ¿Vale? Entonces, ahí es donde, aquí es donde me gustaría escuchar a Quique. Porque dice, Garau, según Garau, el autor de la escultura existe como vacío lleno de energía. Citando el, ahora leo el artículo, ¿eh? Citando el principio de incertidumbre de Heisenberg, el artista argumentó que el vacío no es una nada absoluta, sino un espacio cargado de potencial. Abro comillas. Incluso si lo vaciamos y no queda nada, ese nada tiene un peso, tiene energía condensada que se transforma en partículas, es decir, en nosotros.
Bueno.
¿Qué os parece? A ver, labia para vender su, sí. su nadería tiene, ¿no?
Quiero decir, ¿dónde está el límite? Porque sí que es verdad que hay un límite, y a lo mejor dices, esto pasa el límite. Pero hay gente que ha estado como muy cerca. Tú hablabas del que dio esos dos lienzos en blanco, que es del río. Mira, no se me ha ocurrido nada. Es lo que se me ha ocurrido es dártelos en blanco. Hostia. Luego estaba luego Marcel Duchamp, que pues, si vas al Pompidou, está como el lavabo.
Váter, ¿no?
Está el lavabo ese que se llama La Fontaine. Le Fontaine. Y no, la fuente. Y tú, la fuente es un puto lavabo. Es un lavabo al que tú no le has añadido nada. No le has pintado nada. Es el lavabo, la pieza esta, que eso es el típico meadero de estos de mear de pie.
Roca dice,
y el
mierda.
Y el tío dijo, esto es arte porque lo digo yo, soy Marcel Duchamp. Y coló, y aún lo tienes ahí en el Pompidou. Realmente es interesante, ¿eh? ¿Dónde
bueno,
está el límite?
Pero claro, hay
que se te ocurra.
Pero la del lavabo aún lo veo. Y la del plátano no, pero el lavabo aún lo veo en plan. El arte es colarnos un lavabo como arte. Ahí está. El del váter lo veo, porque mira, te la he colado y sí. mereces que me pagues por haberte la colado así. El del plátano no lo veo y este menos.
Bueno, también no solo es un váter. Un váter es como una imagen como de mucha cotidianidad, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí sí que puedes ver igual un. Una reflexión, ¿no? De.
Sois de, mierda.
De que lo cotidiano también es arte. Bueno, da que pensar, por lo menos. Pero bueno, aquí estamos hablando de algo invisible, ¿no? Y dice que no es la primera vez que el artista explora este tipo de expresiones, porque ya hizo una instalación anterior titulada Buddha in Contemplation. Esto es muy mundo espiritual.
Mundo espiritual.
Buddha in Contemplation. Que consistía en una... No he entendido muy bien cómo era. El concepto fue marcado con una simple cinta en una vereda de Milán. Pero bueno, viene a explicar que no se ve, pero existe. Está hecho de aire y espíritu.
Suele vender lo mismo.
Así que este
hombre,
tipo...
Claro, puede venderte lo que quiera. No se lo tiene ni que currar. Porque
mira, vuelvo
te
al
lo imaginas.
Yo entiendo que el Pompidou compre el váter porque dice, esta mierda va a dar de hablar que te cagas y habrá gente que va a venir a verlo. Y
pero
tendré
es que
clientes...
Es invisible.
Y por el váter, pues tendremos mucha publicidad y marketing y gente vendrá. Pero es que lo otro, además, nadie sabe quién es el señor Garau.
Te lo marco en cinta aislante. Pero bueno, supongo que Duchamp también lo pudo hacer porque no era un matao. Porque ya era conocido. Yo creo que si eres lo suficiente conocido, puedes colar lo que quieras.
Bueno, también puede hay ser. Cuadros que tienen cuatro garabatos y valen una pasta.
Claro.
Bueno, es que lo hizo Pepito. Bueno, muy bien.
No,
es igual
es,
que el
es
que
difícil.
Hace Bruno, ¿eh? Es igual que el que hizo Bruno ayer.
Claro,
bueno,
Bruno.
Pues, oye, igual deberías pensar en patentar las pinturas de Bruno y llevarlas a una galería de arte.
Está interesante este.
Inventarte
debate.
Un nombre, ¿no?
Claro, que Brunín. Ayer Bruno pintaba y decía Avi. Y hacía una raya y otra Avi.
Pero.
Y tocaba al abuelo todo el rato. Digo.
Esto
era
es interesante, porque tú que eres un tipo creativo y con iniciativa y emprendedor, podrías crear una galería de arte en la que podrías exponer. Los garabatos de Bruno, hacerlos pasar por una obra de arte y
que alguien los comprara.
Y que alguien los comprara.
como la peli de
Idea Monger, te la regalo. Esto es, ¿cómo era? ¿Que eran ideas mongers? No, ¿cómo era?
Proyectos, ideas, ilusionantes.
Proyectos ilusionantes.
Aprovechando
este
que nadie escucha la radio,
claro,
me la regalas igual. En directo.
Te la regalo. O sea, haz una galería de arte con el arte de Bruno.
Si alguien lo hace, está entre nosotros tres.
Claro.
Yo te la regalo. Bien, para que hagas lo que quieras.
Lo intentaré. Un rato libre le diré, Bruno, dibuja a la
Claro, Juanfe tiene mucho tiempo ahora. Dibuja a la vi otra vez.
Dibuja a la vi, que lo vendo.
Muy bien.
A ver si te pago la uni.
Está interesante esta noticia. Más de lo que parece. Me ha gustado. Ejemplo, si fuese un Buda... Un poco hablando de mundo espiritual. Si fuese un Buda etéreo que no se ve... Pero donde está marcada la cinta aislante, si estás delante de Buda, ¿sabéis que no podéis sentaros con los pies mirando hacia Buda? Que eso se china a la gente. Tienes que poner los pies siempre mirando hacia atrás. Eso es una falta de respeto al Buda invisible.
Pero es que sentarse porque mirando es Buda. Con los pies delante es muy difícil.
No, claro que sí. Si yo me siento así, tengo los pies mirando hacia adelante. O si me siento así también.
Te caes para atrás.
No, hombre, no. Tienes que sentar con los pies hacia atrás.
Como un chino. Como un japonés.
Como un japonés.
Yo no puedo sentarme así.
Mirando para, yo con los pies mirando para adelante no me puedo sentar.
No, yo con los pies mirando para atrás no puedo sentarme.
Mira, veis, sois como sois como personas muy
diferentes. O sea, no puedo. O sea, la posición esta de los japoneses no es imposible. No, como está bien la noticia. Lo que pasa es que nos veo que somos muy tolerantes con la idea.
¿Qué diría,
por eso
¿qué
me falta
diría Kike,
un
¿no?
fundamentalista positivista? Para que esté aquí en fuerte oposición, porque nosotros estamos... Yo estoy a favor.
A mí me gusta,
obviamente, sí. Aquí estamos a favor de estos artistas que dejan a la imaginación del espectador la profundidad y la estética de la obra. Totalmente a favor.
A mí solo me da rabia que a mí se me puede ocurrir esto, pero no tengo los contactos para decirle...
Te lo vendo.
Porque yo lo vendería y diría, darme 18.000 euros. Venga, va, ni para ti ni para mí.
Pero no es muy diferente, porque hay artistas que venden su arte... Y no lo hacen ellos, tienen un estudio donde trabajan 15 becarios de pintura y lo pintan 15 becarios. Claro. Y el tío solo va y lo vende al
Woody Allen en sus últimas películas, ¿no? Que ya está gaga, ya no las piensa tanto él. Ya le ponen la cámara y tal, el tío ya no se mueve.
Dice así, ya.
Bueno, pero él las escribe.
Él sí que las escribe, eso sí. O las escribió cuando estaba más católico, eso sí.
Claro, aún curran.
Pero en un director de cine, por ejemplo, muchas veces a lo mejor hay muchas cosas que te gusta de ese director que lo está haciendo el director de fotografía o Danny Elfman por detrás o no sé qué. Que...
Sí, claro.
Porque ellos tienen un equipo detrás.
Pero una IA hay mucho más curro que el que hizo La Nada y dijo que tenía que estar en cuántos pies. De... Ahí hay más curro también, aunque
no lo ha hecho
Woody Allen ya, pero ha ido ya, y ha dicho, pon la cámara aquí, que me cago.
Sí. No, la verdad que... bueno, ahí está el debate. Vamos en los límites de ¿eres un artista o eres un mangante?
O un estafador.
Exacto. Claro. Y eso a mí me gusta, este debate.
Sí, a mí también. La gente que se mueve en esa línea nos cae bien.
Sí, es que está bien. Mientras haya un idiota que pague.
Oye, hablando de líneas, estamos aquí haciendo tiempo porque yo esperaba recibir con un gran aplauso al personaje de la
semana. Vamos a contarlo,
¿no? Porque no sabemos si va a llegar o no. Pero... El otro día hablábamos de un justiciero malagueño que era el héroe de la ciudad porque se había dedicado a sabotear los radares y entonces la gente ya estaba pidiendo que le hicieran el pregonero de las fiestas y resulta que sin comerlo ni beberlo
nos hemos
desayunado con un justiciero en Barcelona, pero no un justiciero en Barcelona, un justiciero monger.
Sí, un justiciero amigo de la casa.
Que ha sido calificado como el justiciero de las rayas verdes, ¿no?
El justiciero de las rayas verdes. Es
como
que
cocaína verde o algo así.
¿De quién estamos hablando?
Estamos hablando del gran Cerf.
El gran Cerf, el barbut.
El barbut de la Sort.
El barbut de la Sort, ¿no? Ex presentador de Familia Monger, sí. Colaborador habitual siempre. El amo del barbut de la Sort. Esto lo puede patrocinar el barbut de la Sort, ¿no? Por favor.
Lo pongo ahora, mira.
El barbut de la Sort te vende lotería. El barbut de la Sort atiende al quinietista. El barbut de la Sort te hace la primitiva. El barbut de la Sort soluciona tu vida.
Miau.
Pues el bueno de el bueno del Barbut de la Sort nos dijo el otro día: me han hecho una entrevista para Televisión Española, pero no tengo ni idea ni de dónde, ni de cuándo saldrá,
ni si saldrá,
ni nada. Y tampoco nos dijo de qué había hablado, ¿no? Entonces, hoy resulta que por Twitter el amigo No Solo en Cine, @No Solo en Cine, nos ha enviado unas capturas de televisión del programa Mañaneros de la Televisión Española, de hoy mismo, de esta mañana.
Programa sensacionalista, un poco, ¿no?
No lo sé.
Les gustan los justicieros.
Pues bueno, es el típico programa matinal, ¿no? Que van a hablar con la gente del pueblo y que entrevistan, pues, a
la gente de a pie.
Que habla de los problemas cotidianos, ¿no?
Exacto.
¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando vemos esta captura de No Solo en Cine que nos dice: Sergio no quiere zona verde, ¿no? Y vemos un par de capturas con CERF. Hablando en el micrófono de Televisión Española, ¿no?
Ah, mira, ahí está ahí.
Hombre, está llegando. A ver si entra. A ver si entra.
Con música de superhéroe.
A ver si entra.
Sí, no tengo.
Qué lento, que,
por favor, un gran aplauso. Pon aplausos con el F5 para el justiciero. No, eso no es un aplauso. Eso tampoco es un aplauso. Aquí está.
F4. El justiciero de las rayas verdes.
El justiciero de las rayas verdes.
Bien disfrazado.
Ahora hay gente que se piensa, ¿verdad?, que soy un justiciero. Y hay gente que escribe y dice: muy bien, luchando.
Luchando.
Si me bajé del coche, estaba la tele y dije la mía y me fui.
¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué has hecho?
¿Qué has hecho
para que la gente crea que eres un justiciero?
No, yo no he hecho nada. Lo que pasa es que hay un rótulo en Televisión Española que pone el justiciero cuando salgo yo.
Claro, pero lo han puesto por...
Porque piensan
no,
que eres
pero
tú.
No ponen por mí.
No han puesto por ti, estás no, seguro.
Pero hay alguien muy
absolutamente seguro. Lo ponen por alguien. ¿Qué? Alguien hizo
en
el
Cañellas.
Gag de la Pantera Rosa, que está el tío ese enano con pigote que pintaba. Sí. Entonces iba a la Pantera Rosa detrás y pintaba de rosa.
Otro color.
Y pues alguien por la noche pintó de blanco.
Hay que decir que de todo esto viene de que en tu barrio, en Cañellas, han puesto zona verde.
¿Mi barrio? No, ¿dónde trabajo?
¿Dónde trabajas?
¿En Cañellas?
Ahí viene todo el problema. Porque si fuera mi barrio estaría
contento.
Porque serías vecino, claro.
Tendría
zona verde. Pero como comerciante estoy jodidísimo, porque claro, no puedo ir en coche. Yo tengo que ir en coche muchos días, porque luego voy a otro sitio, porque voy con el bon, porque tengo que ir allá al otro, y a otro lado.
Porque llueve.
Porque tardo 15 minutos y no una hora, porque me sale los cojones ir contaminando con el diésel por Barcelona con mis dos cojones.
Y te has encontrado que ahora todo tu barrio está pintado en verde, ¿no?
Ahora han pintado todo en verde. Y entra en vigor el lunes.
Y entonces ha habido una persona... que no vamos a decir quién es,
justiciero,
que no se sabe quién es,
que no se sabe quién es,
que se sospecha quién es.
Sabéis que no soy yo, pero soy bien vago.
Hombre, tú no sabes pintar el suelo.
Eso para empezar.
Claro.
O sea, me pintaría la cara.
Pero a ver, aquí hay la teoría de que tú la semana pasada escuchaste Familia Monger y escuchaste la noticia del justiciero
no
de los...
No, escuché Familia Monger, vine a Familia Monger.
Viniste y pillaste la noticia del justiciero de los radares... Y eso,
eso no.
Te ha inspirado.
Y eso te ha inspirado.
Te ha inspirado a ser justiciero tú.
Para ser el justiciero de.
Pero no, yo no. Hay alguien que ha hecho esto y está ofendidísimo porque se han equivocado.
¿Está saliendo este tío?
No soy yo.
Asesinos múltiples estos que dicen, joder.
No soy yo. Han pillado a otro que no era yo.
Te has hecho pasar por el justiciero.
No. Yo salí ahí como comerciante.
Como comerciante indignat.
Indignat. Porque, bueno, es que a mí me joden. Le joden al mercado porque a lo mejor había gente que venía a comprar, ya no van a venir.
Bueno, pues en San Cugat tienen algo que se llaman tarifa plus plus. Entonces tú picas media hora gratis para ir a comprar.
Pues mira, me parece bien.
Plus plus.
Pero eso no está.
Plus plus.
Bueno, a mí no me solucionaría, pero bueno, solucionaría algún pequeño problema.
Al mecánico de tu barrio tampoco le has solucionado.
Al mecánico le joden vivo. Porque el mecánico.
Porque pues, tiene un montón de coches.
Tenía coches y había gente que no era del barrio, entonces. Él deja de los coches donde podía.
Bueno, pues eso me parece mal a mí. Porque, no sé, comprar un parking para guardar los coches que no estás trabajando.
Sí, pero no puedes tener 8 coches.
Gente que, claro, tú como empresario que viste ahí como un torero, como un ex torero. Pero la gente vive al día, tío, con los putos impuestos y todo. Y no hace más que joder, tío. O yo qué sé, a lo mejor alguien viene a ver a su madre allí o a su novia y va a verla a las 6 de la tarde porque viene de Cornellá de trabajar en una fábrica y va a ver a su novia y no puede aparcar el puto coche. Es que es una putísima mierda. Y que nadie se le ocurra decir: pesa en transport public porque le cojo el cuello y se lo arranco.
Que vaya al autobús.
Se lo hace así, se lo arranco.
A mí lo que me interesa es cómo es decir, y ya te pregunto esto y acabamos porque tenéis que empezar los canaletes. Y a mí lo que me interesa saber es, ¿vino la señorita de Televisión Española a entrevistarse porque te vio sospechoso? ¿O viste tú el micrófono y dijiste, voy a denunciar?
No.
¿Cómo fue la cosa?
Yo aparqué. De hecho, una cosa muy graciosa es que todo este speech está con mi coche de fondo, el coche de
sí,
oro,
lo veo,
de fondo, en doble fila, ocupando medio paso de cebra.
Ah, porque viste una cámara y bajaste.
No, porque yo tenía que ir a llevar lotería a otro lado, entonces yo paré ahí, entonces digo, ah, coño, ahí hay algo. Y estaba el presidente de vecinos, que es amigo mío, me dijo, ven.
Ven que tú te quedas.
No pusieron, necesitaban peña, la peña que había ahí.
Para hacer como...
Bueno, claro, yo cuando me fui dije, bueno, me voy... Que por lo que veo aquí, el único que cotiza soy yo, porque eran todos
como
gente del barrio, gente.
Querían
mayor,
gente joven.
Jubilados.
Y claro, todo el mundo se vio. Entonces, claro, también, pues necesita. Le fui muy bien porque él dijo: no, este chico es el de Asquiniela, de aquí. Ah, vale. Y entonces, joder, chica, muy bien. Entonces había tres personas en contra y tres personas a favor. Uh-huh. Pero la verdad es que entre el presidente y yo, pues nos comimos.
Pues comiste 70%
de
la gente de la favor.
Le hicimos ahí.
Pues lo dejamos aquí,
chico. Que lo dijo que era directo y no lo era.
No era.
Nunca es directo.
Que no, que
la tía habla
es
en plan.
Un falso
sí, de hecho, yo pensé que no había salido porque vino otro jubilado y se puso detrás. ¡Hijo de puta los políticos! ¡Los políticos cabrones! ¡Que solo van a cobrar! ¡Cabrones! ¡Hijo de puta!
O sea, este dijo, tu discurso autocensurado lo dijo él por el
lado. Porque está ahí como rapeando. Es que tiene el micro buenísimo, porque este era justo detrás y no se oye nada. Y yo pensé, pues no saldrá.
Hicieron un falso directo.
Con Eleven Labs.
Se llama un falso directo.
De hecho, lo puse, esto fue el viernes.
Y lo han puesto hoy, que es martes. O sea que.
En directo no.
Bueno,
era.
Pues nada.
Cuídate aquí.
Cerramos el programa.
Voy a saludar a Marcel Duchamp.
No es tu amigo de la guardería, ¿no?
No es amigo de la guardería.
Tan
no,
bueno.
No.
Conocé vale, a Marcelo. Agachate con Marcelo.
Pues con Marcel y con el justiciero de las rayas verdes. No
le dije
despedimos.
Escuchar el programa que le iba a saludar.
Muy bien.
A ver si es, lo escucha.
Chao.
Chao, amigos. Adeu.
El barbú de la sort. Atiende al quinietista. El barbú de la sort. Que hace la primitiva. El barbú de la sort. Soluciona tu vida.